Tenemos muchísimas razones para agradecer y orar. Tal vez usted piense que las principales razones para agradecer pudieran ser las bendiciones materiales, pero a veces las bendiciones espirituales sobrepasan abundantemente a cualquier bendición material. Hijos consagrados a la fe, un matrimonio saludable, amistades y relaciones que fortalecen nuestra vida, no tienen precio y realmente deberíamos estar agradecidos por cada bendición espiritual que el Señor ha traído a nuestras vidas, desde el conocimiento de la fe en Jesucristo hasta vivir en una comunidad de fe que nos apoya es realmente una bondad celestial. También el Señor acompaña con bendiciones materiales con las que estamos sumamente agradecidos. Salud, trabajo, la posibilidad de estudiar, de visitar a la familia, todo esto es algo que llena nuestro corazón de gratitud hacia Dios. Tenemos muchísimas razones para agradecer y orar. Orar a Dios por la salud espiritual de nuestra familia, por la salud espiritual de nuestra iglesia, por aquellos a quienes hemos enseñado y hablado acerca de Jesús, para que el Espíritu Santo haga florecer, haga germinar esa semilla de fe en el corazón de aquellos que han de ser salvos por la palabra de Dios. Tenemos muchísimas razones entonces para mantenernos en contacto con el cielo, suplicando a Dios dirección, sabiduría, discernimiento. Vivimos en un mundo de oscuridad, donde cada vez la línea divisoria entre lo que es correcto y lo que no es correcto, entre lo que es bueno y lo que es excelente, cada vez es más delgada y nos cuesta entender, nos cuesta comprender cuál es la naturaleza a veces de las circunstancias, de las propuestas que llegan a nuestras vidas. Tenemos que ordenar nuestras prioridades de una manera que cada una de nuestras decisiones pueda honrar el nombre de nuestro buen Dios. Con esa introducción queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Tanto para el profesor y pastor Javier Díaz como para este servidor Juan Valera, es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la palabra de Dios. Antes de proseguir, le suplico al pastor Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
Así es, profesor. Me agrada mucho saludar a nuestra querida radioaudiencia que fiel y consecuentemente nos acompaña cada semana en el estudio de la palabra de Dios. Así hemos completado la segunda lección de este trimestre y, como de costumbre, vamos entonces a participar de este resumen semanal. Una peculiaridad en los escritos del apóstol Pablo, en sus epístolas, es que él siempre comienza las mismas con un saludo y a la misma vez con una expresión de gratitud a Dios, como vimos durante esta semana. Y ya de entrada podemos decir que esta lección nos enseñó que, al igual que el apóstol Pablo, nosotros todos tenemos mucho que agradecer, ya que hemos experimentado la gracia de Dios que ni siquiera los ángeles pueden comprender. Lo mismo podemos decir del don de la paz, que abarca la armonía con Dios y la esperanza que nos viene de su amor. Sí, en nuestro nivel como humanos podemos mostrar aprecio a los demás y esperar así que las personas aprecien lo que hacemos por ellas. Los padres oramos por nuestros hijos para que amen a Dios, para que valoren algún día, si no en este momento, los sacrificios que hemos hecho por darles la mejor educación posible. Sin embargo, nosotros como humanos cometemos muchos errores y por eso aprendemos de ellos y por supuesto deberíamos hacerlo. Así que en esta semana nos ocupamos de analizar cuáles fueron las razones que el apóstol Pablo tenía para agradecer a Dios, como también orarle por nuestras necesidades y también por las necesidades de nuestros hermanos. Muy bien, hermanos y amigos, antes de adentrarnos al resumen semanal, les invito a orar. Buen Padre y Dios nuestro que estás en el cielo, qué bueno es tener en ti un oído siempre presto para escuchar nuestras oraciones, para recibir nuestra gratitud por todo lo que tú eres para nosotros y lo que haces. Acompáñanos en este momento al hacer este resumen de la semana. Dirígenos como moderadores, así como también a nuestros hermanos y amigos en sus circunstancias personales y al participar de las horas sagradas de tu santo día, el sábado. Lo pedimos y agradecemos todo en nombre de Jesús. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para iniciar este resumen semanal. Razones para agradecer y orar, la lección número 2 de este nuevo trimestre. El texto principal lo conseguimos en Filipenses capítulo 1, verso 6. Estoy seguro que el que empezó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que vemos a un apóstol Pablo agradecido con Dios porque ve el crecimiento de sus hijos espirituales, porque ve el desarrollo espiritual de las iglesias que él ha plantado, porque ve cómo el Señor ha sostenido su obra y ha hecho que muchos de sus hijos espirituales, como Epafras, se hayan convertido en misioneros, hayan creado iglesias, hayan sostenido la obra del Evangelio. Ya Pablo sabía que hasta sus propios hijos espirituales se habían convertido en misioneros efectivos para predicar la palabra de Dios. Y esto, por supuesto, que llenaba de alegría el corazón del apóstol Pablo. Ahora él no tenía que ir personalmente para predicar el evangelio en algún lugar, sino que muchas veces eran sus hijos espirituales los que iban, los que iniciaban viajes, los que llevaban la predicación del evangelio a otros lugares. ¡Qué alegría extraordinaria! Dios le dio la oportunidad a este servidor de ser ingeniero y he servido como ingeniero, he servido como docente en muchos lugares. ¡Qué alegría para mí que este año 2026 mi hijo se gradúa también de ingeniero y yo puedo sentir el gozo, la alegría de que esa, la que ha sido mi tarea, mi trabajo durante muchos años, ahora también se convierta en el trabajo de mi hijo. Y espero que igualmente en la parte espiritual él pueda desarrollar también sus ministerios. Él usa su conocimiento sirviendo a la iglesia en el sonido, en la transmisión de video y audio, y yo sé que en el nombre del Señor Jesús va a seguir siempre adelante. Pastor Díaz, el domingo hablamos de la comunión en el Evangelio. Pastor, cuando leemos Filipenses 1 del 3 al 8, ¿por qué Pablo estaba agradecido? ¿Qué seguridad le dio a los filipenses y por qué es tan importante?
Sí, profesor, escuchemos sus palabras. Dirigiéndose a los filipenses, les dice: cada vez que me acuerdo de ustedes, doy gracias a mi Dios. Y cuando oro, siempre pido con alegría por todos ustedes, pues ustedes se han hecho solidarios con la causa del Evangelio desde el primer día hasta hoy. Estoy seguro de que Dios, que comenzó a hacer su buena obra en ustedes, la irá llevando a buen fin hasta el día en que Jesucristo regrese. Es muy justo que yo piense así de ustedes, porque los llevo dentro de mi corazón y porque todos ustedes son solidarios conmigo de la bondad que Dios me ha mostrado, ya sea que esté yo en la cárcel o que me presente delante de las autoridades para defender y confirmar el anuncio del Evangelio. Pues Dios sabe cuánta nostalgia siento de todos ustedes con el tierno amor que me infunde Cristo Jesús. Definitivamente que esta es una hermosa manera de introducir esa carta de amor cristiano a los creyentes de Filipos. Y la razón principal de sus expresiones es porque él, como muy bien lo leímos, tenía muy cerca de su corazón a aquellos creyentes. Él fue quien puso la semilla del Evangelio en todos ellos y por eso se sentía agradecido a Dios por haberle permitido ser de ayuda espiritual para toda aquella congregación. Y aprendimos en la semana que al igual que el sumo sacerdote en Israel llevaba en el pectoral sobre su pecho junto a su corazón el nombre de las 12 tribus de Israel que estaban grabadas sobre piedras preciosas cuando se presentaba ante Dios. De la misma manera, Pablo, como ya dijimos, llevaba en el corazón a cada miembro de la iglesia de Filipos cuando se presentaba en oración ante Dios para interceder por ellos. Sí, su agradecimiento incluía el hecho de que los filipenses se mantenían fieles al Evangelio y que Dios los iba perfeccionando cada día. El tercer motivo de gratitud consistía en que los filipenses participaban con él en sus prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. En fin, cuando Pablo agradecía a Dios por los filipenses, esto estimulaba en ellos ese mismo espíritu de gratitud a Dios por haber permitido que Pablo fuera un instrumento para conocer el Evangelio.
Definitivamente que es así, Pastor Díaz. El apóstol Pablo está expresando una gratitud profunda y tiene razones de sobra para estar gozoso. En primer lugar, da gracias por la comunión que sus hijos espirituales en la iglesia de Filipo tienen en el Evangelio, desde el primer día que creyeron hasta el día en que Pablo está escribiendo aquella carta, verso 5. Esto incluye la participación activa de los filipenses en la misión, pues ellos eran hermanos de fidelidad, apoyo y compromiso constante. También el apóstol Pablo está contento por la perseverancia que los filipenses han tenido. Ellos no manifestaron un entusiasmo pasajero, momentáneo. No, la iglesia se mantuvo firme a lo largo del tiempo, aún en medio de dificultades. Así que Pablo está contento por esa perseverancia. Hay un vínculo espiritual y afectivo entre Pablo y los filipenses, porque Pablo los lleva en el corazón, verso 7, y los ama con el entrañable amor de Jesucristo, verso 8. Su gratitud entonces nace de una relación cristiana auténtica, centrada en Jesucristo. ¿Qué seguridad les dio Pablo a los filipenses? Él les dijo: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Verso 6. Esta seguridad afirma que Dios es quien inició la obra de salvación, pero Él se compromete a completarla. Su culminación está garantizada hasta el día de Jesucristo. ¿Por qué es importante? Porque brinda seguridad, sostiene a los hermanos para que ellos sigan perseverando y orienta nuestra vida hacia una esperanza futura. Pastor Díaz, hablamos acerca de los pedidos de Pablo en oración. Cuando leemos, Pastor Díaz, Filipenses 1, del 9 al 11, ¿en qué se centra y qué grandes peticiones incluye? ¿Qué nos dice esto acerca de la oración?
Profesor y hermanos, ahora Pablo en este pasaje dirige sus oraciones a Dios en favor de su iglesia en Filipos, diciendo: pido en mi oración que su amor siga creciendo más y más todavía, y que Dios les dé sabiduría y entendimiento para que sepan escoger siempre lo mejor. Así podrán vivir una vida limpia y avanzar sin tropiezos hasta el día en que Cristo vuelva, pues ustedes presentarán una abundante cosecha de buenas acciones gracias a Jesucristo para honra y gloria de Dios. En alguna ocasión hemos escuchado que las oraciones de los cristianos que ascienden a Dios se ilustra como yendo en dos canastas distintas. Una que contiene nuestras peticiones y la segunda que lleva nuestros agradecimientos. Y lo llamativo es que la canasta que está más repleta, casi al desbordar, es la canasta de nuestras peticiones, pero que las de agradecimiento está casi vacía. Y en las oraciones de Pablo por sus hermanos, vimos que su canasta de agradecimiento estaba más llena que la de sus peticiones, porque, como leímos en los versículos del 3 al 8, allí vimos al apóstol elevando acciones de gracias por sus hermanos. Ahora bien, sus peticiones en estos versículos del 9 al 11 también son bastantes para que veamos el balance con el cual debemos presentar nuestras oraciones. Así que la oración del apóstol en este pasaje se caracteriza por centrarse en el bienestar de los creyentes. Él pide para que ellos y nosotros nos caractericemos exhibiendo el amor que viene de Dios. Él no pide simplemente por más amor, sino un amor encaminado en una dirección específica, o sea, el conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Y ciertamente que ese discernimiento significa que ellos fuesen capaces de aprobar lo mejor o excelente y ser sinceros y sin culpa, o sea, irreprochables. También él ruega porque en ellos se manifieste la sinceridad. Y esta palabra griega significa que sean juzgados por la luz del sol y se refiere a una intachable pureza de acción. En fin, que todo lo que hacen los cristianos debe ser transparente como el sol. El siguiente elemento tiene que ver con la culpa. que sean sin culpa, y esto significa que no sean piedra de tropiezo, que no digan ni hagan nada que haga más difícil que una persona crea en el Evangelio. Y por último, Pablo pide que los filipenses acepten la justicia que solamente viene de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, esta última petición, Pablo también abunda en otras epístolas como a los romanos y a los hermanos de Galacia. Y también amplía más sobre este asunto en el capítulo 3 de esta epístola a los filipenses. Entonces, ¿cuál es su objetivo principal? Que entendamos que ninguno de nosotros tenemos justicia propia, sino solo la que recibimos por medio de Cristo.
Pastor Díaz, la oración del apóstol Pablo no estaba enfocada en circunstancias externas como salud o éxito o prosperidad económica. No, estaba centrada en la transformación interior, en el crecimiento espiritual de los creyentes. Pablo ora para que la fe de los filipenses continúe creciendo, madure, se profundice y sobre todo comience a dar frutos. El centro es el carácter cristiano formado por Dios. Pablo no ora por una comodidad material, temporal. Él quiere que sus hijos espirituales sean maduros en el Señor, que tengan capacidad de discernir lo bueno de lo excelente. Eso es una fe madura. Que tengan pureza e integridad hacia la fe, su vida cristiana. Que vivan sincera y coherentemente con la luz del Evangelio. Que tengan una vida llena de fruto espiritual que glorifique al Señor. El apóstol Pablo sabe que esas cosas son realmente valiosas, más que el oro y la plata. Amor, discernimiento, sinceridad, justicia por medio de Jesucristo. Hemos sido justificados, hemos sido salvados por la obra redentora de Jesús. No es la obra humana, no son nuestras buenas acciones las que nos dan salvación, es la obra de Jesús que hizo en nuestro favor. Simplemente abramos nuestro corazón para recibirla. Y una cosa es hablar, Pastor Díaz, y otra cosa es vivir. ¿Será que Pablo oraba por discernimiento? Porque él tenía discernimiento. Claro que sí. Pablo tuvo que enfrentar circunstancias sumamente difíciles, encarcelamientos, injusticias, apedreamientos. Pablo estuvo en varias ocasiones a punto de morir por el Evangelio. Fue azotado, fue herido, de muchas maneras fue lastimado. Pero él nunca vio aquellas situaciones como algo que se asociara con derrota, con queja. El apóstol Pablo siempre lo vio como parte de su ministerio, parte de su llamado. Es decir, él tenía un discernimiento espiritual superior que le permitía ver aún en los momentos de angustia la dirección de Dios. Y cómo Dios lo seguía usando de una manera particular, que de otra forma hubiera sido imposible para Pablo llevar el Evangelio incluso a los de la casa de César, a los soldados en las prisiones. Definitivamente que el Evangelio fue expandido, fue predicado gracias a esa entrega del apóstol Pablo a Jesucristo, de tal manera que aún en las circunstancias adversas, Pablo solo veía oportunidades para seguir predicando el Evangelio. ¡Qué visión espiritual! ¡Qué discernimiento espiritual tan aplicado! Pastor Díaz, y el miércoles hablamos de el fruto del Evangelio. Pastor Díaz, cuando leemos Colosenses 1, del 3 al 8, ¿por qué tres cosas Pablo agradece a Dios?
Como estudiamos en la semana, profesor, encontramos que, igual que en 1 Corintios 13:13, el apóstol agradece a Dios porque los colosenses tenían estas tres llamadas virtudes teologales, que son la fe, la esperanza y el amor. Estas surgen en Cristo Jesús y así afectan positivamente nuestras relaciones con todos los santos y se nos ha transmitido por la palabra verdadera del Evangelio. Pablo entonces subraya que este Evangelio no ha sido solamente predicado a los colosenses, sino a todo el mundo y en tan solo 30 años. En conclusión, el poder de Dios que se transmite a través del Evangelio por la obra del Espíritu Santo, esto hace de la Biblia la palabra de vida. En fin, esto significa que al aceptar el Evangelio tenemos vida eterna y una herencia guardada en los cielos.
Pastor Díaz, Pablo está agradecido por la fe de los hermanos de Colosa, porque ellos han puesto su confianza en Cristo, no en filosofías humanas, no en tradiciones religiosas. La fe de los colosenses estaba fundamentada en Jesús. Su vida cristiana estaba fundamentada en Cristo. También él agradece por el amor que ellos manifiestan a todos los santos. Y es que el amor es una evidencia visible de una fe auténtica. Pablo destaca que no es un amor selectivo, acomodado, no, es a todos los santos, porque el Evangelio ha sido recibido correctamente. La fe se expresa como un amor práctico a toda la comunidad de fe. Por supuesto, también la esperanza guardada en los cielos es una certeza futura asegurada. No es que tenemos un deseo incierto de estar con Jesús por la eternidad. Es una realidad asegurada. Jesús garantiza que tenemos una entrada por medio de él a las mansiones celestiales. No estoy hablando de una vez salvo, siempre salvo. Estoy hablando de una seguridad basada en nuestra relación con Jesucristo. Así que la fe se apoya en Cristo, el amor se mantiene hacia los demás y la esperanza está orientada hacia un futuro con Jesús. Finalmente, Pastor Díaz, cuando leemos Colosenses 1 del 9 al 12, ¿qué peticiones concretas encontramos en la oración de Pablo?
Sí, profesor, por causa del tiempo, podríamos resumir estas oraciones concretas y específicas de Pablo en el versículo 9 de Colosenses 1, donde él dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, de toda sabiduría e inteligencia espiritual. En fin, Pablo oraba para que la vida de los cristianos de Colosas y también la nuestra agrade a Dios en todo. Y así enumera las diferentes maneras para lograrlo, fructificando en toda buena obra.
Pastor Díaz, Pablo ora que podamos conocer qué es lo que Dios espera, que tengamos esa sabiduría espiritual, no solo teoría, sino una expresión práctica de lo que creemos. Que vivamos de manera digna como el Señor espera de nosotros, creciendo continuamente en el conocimiento de Dios, fortalecidos por el poder de Dios, perseverando con paciencia, con longanimidad, viviendo con gozo y gratitud, reconociendo que somos hijos de Dios y que tenemos una herencia espiritual que compartir con el mundo. De esa manera hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy. La próxima semana continuaremos con más de esta lección. Los invito a orar. Padre bueno que estás en los cielos, en tus manos abandonamos nuestras vidas. Guíanos hoy y siempre en el nombre de Jesús. Amén.